Bueno, todas las que hemos tenido, ay, se me va, más que un bebé, sabemos, después de tu primer bebé y el parto, estás ahí y dices, jamás, jamás voy a tener otro hijo. Y ya sabes, como que a los 2, 3 años, como que empiezas a ver a las embarazadas, hay otro bebé. Bueno, esto es como fue este retiro. O sea, la verdad dijimos jamás, jamás, jamás. Pero, y no me hice de rogar la primera vez que dijiste, yo dije que sí. Ok, se nos olvidó la semilla, mencionar la semilla que vino de más lejos. Semilla Cuautla. Hay 2 mujeres aquí de Semilla Cuautla. ¿Dónde están? Marcia y Irene, ok. ¿Qué pasó? Ok. Ay. Oren por mí. Ok. Yo me acuerdo cuando era yo otra, yo veía a alguien compartiendo y decían, yo podría hacer eso. Y ahora ya que lo hago, digo, ¿para qué dije que sí? Ok, entonces vamos a orar. Señor, gracias que tú nos has traído y tú sabes que cada silla tiene una historia de cómo llegó y en qué condiciones y todo. Tenemos una cita contigo para este fin de semana para que nos hables, Señor. Y a mí me queda clarísimo que por más que haya yo estudiado, preparado, si tú no vienes y hablas a nuestro corazón y nos llenas con la capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual y vernos a través de tus ojos, pues hemos llegado en vano, pero sé que no hemos llegado en vano, porque tu Espíritu está aquí y donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre y somos más que 2 o 3, tú estás en medio. Entonces háblanos y toma estas palabras mías, Señor, y pon fuego debajo de ellas, Señor, porque no necesitamos un mensaje, Padre, bonito. No, necesitamos corazones cambiados y de eso no soy capaz. Eso te lo encargo a ti. Entonces, habla ahorita a través de mí, Señor, justo lo que cada mujer necesita. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Todas las que vinieron por la autopista de México, llegan a ese momento cuando vienen bajando, están en el bosque y todo, y llega un momento como que dan una vuelta y se van los árboles y ya ves el panorama de lo que es el estado de Morelos, el estado de Guerrero, el estado de Puebla. Es impresionante. Y siempre que vengo de México, llegar a ese momento como que siento algo padrísimo, siento que sí, claro, Dios existe, es tan majestuoso esa imagen tan grande que ves desde esa altura. Ahora, en cuanto a las imágenes, este es el tema, perdón, tengo alergias, entonces voy a estar dando asco con mis flemas, pero lo siento. Vengo de Cuernavaca, la ciudad de la eterna alergia. Entonces, o sea, las imágenes. Okay, hay diferentes maneras de mirar las cosas de la vida. A veces es necesario ver una imagen grande. A veces es hermoso, padre, y necesario ver de cerca, por ejemplo, en el maquillaje. O sea, esos espejos ya de tanto aumento han llegado a ser mi mejor amiga, porque no veo, ya no veo para delinearme, no me dan permiso tatuarme los ojos, entonces pues tengo que seguir. Entonces algo chiquito, muy de cerca. Ambas maneras de ver tienen importancia, pero a veces no sabemos de qué se trata algo hasta ver toda la imagen completa. Entonces empezamos, preparamos unas imágenes de esas que ves algo muy, muy de cerca y vamos a tratar de ver esas imágenes, saber qué es y después veremos la imagen completa, a ver cuántas entendieron. Ok, aquí tenemos el primero, unos platos, no, unos anteojos. Ok, ¿cuántas supieron? Ok, no todas son tan fáciles, ¿eh? Ok, no se crean. Ok, ¿este qué es? A ver, dime. Claro, oigo. Sí, tienen toda la razón, vamos a ver si tienen. El perrito. Ok, dime que sabías, no es cierto. Ok. Ahora sí ya se callaron. Una mariposa. Es un... Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Oh, ahora sí, ya. Ok, claro. Bueno, la que me lo hizo dijo, esto es fácil. Pues yo no di. Entonces, no sé si ustedes saben qué es una jirafa. No sé. Y a ver, o sea, son como yo. Ese sí, no doy una. Y esto ya lo vi en la mañana, ni me acuerdo qué fue. ¿Qué es? Ah, ok, ok. Ah, no, eso sí. ¿Y a poco no? O sea, muy de cerca, qué padre. Pero realmente no sabes de qué se trata hasta que veas la imagen completa. Y eso es lo que queremos hablar en estos días. Lo que es, lo importante que es la imagen completa, cómo verla, qué sucede cuando no la estás viendo. Y les pido, abren en Mateo 14. Vamos a ver una historia en la vida de Jesús. Mateo 14, versículo 14, y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ok, todos nos ha sucedido que invites a una familia, pues traen a otra familia. Y yo pasé 2 décadas en el estado de Puebla y la verdad, si te invitaban, podían... O sea, si invitabas a alguien, podían llegar con 30, ¿no? Entonces, ya sabes, o sea, échale más agua a los frijoles para que alcance y sal para que no pidan más. Entonces, aquí tenemos a Jesús. A ver, darles de comer, echa agua a los frijoles. Y dice en versículo 18, Él les dijo, traédmelos acá, esos panes y peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ese es, subraya eso, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, es posible que hayan sido 10,000 o quizá 15,000 personas para con 5 panes y 2 peces. Entonces, cuando aquí dice, y levantando los ojos al cielo, es una palabra. Es la palabra en griega que es anablepo, que significa recobrar la vista, recapacitar y volver a ver, literal, recobrar el poder ver. Cuando Bartimeo llega, el ciego, llega con Jesús y Jesús dice, ¿qué quieres? Y él dice, anablepo, quiero volver a ver, quiero recuperar la vista. Recobrar el poder ver, recibir la habilidad de ver, sucede cuando volvemos los ojos al cielo. Cuando volvemos los ojos al cielo, volvemos a ver bien. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, alzó los ojos al cielo para ver bien, ¿cuánto más nosotras necesitamos seguir ese ejemplo? Y hay un dicho que me gusta, que cada extremidad, cada situación extrema, solo es una oportunidad para que Dios haga algo, pero tenemos que alzar los ojos al cielo para ver las posibilidades de Dios. Pero en esa cada extremidad que es una oportunidad para ver bien, y viendo bien, bien, pensamos bien, y cuando pensamos bien, actuamos bien. Pero a veces nos clavamos en el detalle. Okay, aquí tenemos 5 panes y 2 peces y no vemos cómo. Me gusta hacer rompecabezas y es algo como que para desestresarme y honestamente yo creo que en el ministerio también, o sea, como que tengo un espíritu controladora, lo confieso ante testigos, okay, y o sea, yo quiero que hagan lo que digo, ¿no? Y todo, y la gente no hace lo que digo, ¿no? Entonces, la verdad, encuentro cierta satisfacción cuando pongo una pieza allá, digo, ahí te quedas y no te vayas a ir a fornicar o a emborracharte o dejar de leer tu Biblia y todo. O sea, ok, mi mente, no, por eso tengo que alzar mis ojos al cielo mucho para ver bien. Pero me gustan las rompecabezas y sucede, las quienes hacemos rompecabezas, de vez en cuando entre las piezas encuentras algo y dices, no, esto no va. O sea, seguramente mis nietas se metieron en las rompecabezas, las revolvieron porque esta pieza no va. O sea, no va aquí, no sé qué, quién lo revolvió. Pero vemos a los discípulos. Ellos dicen 5 panes, 2 peces, 5,000 personas. No, esa pieza no va aquí. Alguien se equivocó. Y yo cuando hago un rompecabezas digo, bueno, no sé, pero continúo haciendo lo que me toca hacer. Y voy rellenando lo que sí puedo y todo. Y llega el momento cuando digo, ah, esta naranja que era, ah, iba acá. Claro, aquí va esta pieza. Y ahora nosotras, llegan situaciones a nuestra vida, una situación inesperada, una temporada de vida, un cambio totalmente inesperado, problemas que jamás imaginabas que fueras a tener que enfrentar, contratiempos, imposibilidades, finanzas, enfermedades, relaciones rotas, y dices, esta pieza no va, Dios se equivocó, esto no va en mi vida. Y cuando nos encontramos en esa situación, es cuando hay que alzar los ojos al cielo para recobrar la capacidad para poder ver bien, para que Dios nos ayude a comprender la imagen completa de lo que son sus propósitos, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Me acuerdo hace muchos años, estuve en una conferencia de pastores y Chuck Smith, el que empezó Capilla Calvario, de donde ha salido mucho de semilla, él habló del ministerio cuando él había sido joven. Dice, no entendí en el principio, los primeros 20 años de su ministerio, no entendí por qué las cosas iban así, por qué no así y todo. Y no captaba, o sea, no me entraba. Y él compartió esto ya a unos 65 años de edad y dice, ya con el tiempo ya veo cómo las piezas se han ido acomodando y veo que Dios tenía razón, que Dios tenía muy buenas ideas y era coherente lo que Él estaba haciendo en mi vida. Y cuando yo escuché ese mensaje, yo estaba en el total, esto no va en mi vida, o sea, nada en mi vida iba, no, alguien se equivocó. Y guardé esas palabras en mi corazón con cierta esperanza, pensando, pues ojalá llegue el momento cuando yo pueda decir lo mismo. Pues aquí estoy y puedo decir lo mismo. No se mezclaron las piezas. Dios no se equivocó y he llegado a entender que las situaciones más duras, incomprensibles, que tuve que pasar, con el paso del tiempo van cobrando sentido en el esquema más grande de los propósitos de Dios. Mas no las entendí en el momento, pero había que continuar con lo que sí entendía. Tenía que seguir caminando en lo que sí entendía de la voluntad de Dios, lo que podía hacer como con un rompecabezas. Y llegan los momentos donde ves que todo tenía buen sentido. Es difícil ver toda la imagen completa si nos clavamos en los detalles a veces que tenemos aquí enfrente. Hay que tomar algunos pasos atrás para volver a ver desde como esa entrada de México hacia el estado de Morelos y ver grande, cambia la manera de ver las cosas. Entonces quiero preguntar, ¿cómo recobrar la vista de la imagen completa cuando los detalles de mi vida son demasiado intensos? ¿O cómo ver más allá de lo que tengo delante de mis ojos? Y les quiero hablar tres cosas, tres preceptos de la vida de un personaje de la Biblia que creo que son buenos preceptos que aplican a cualquier situación. ¿Okay? Vamos a ir a Marcos 5 y vamos a ver la vida de Jairo. Sabemos esta historia. Jesús primero empieza con el endemoniado, el gadareno, y ya cuando arriba Jairo, uno de los principales de la sinagoga de Capernaum, se acerca y dice: mi hija se está muriendo, ven a sanarla. Y en todo el gentío que les seguía siempre a Jesús, había una mujer con un flujo de sangre que ya había gastado todo su dinero y sin resultados, ya llevaba décadas con esta aflicción. Y ella, sabemos, ella le toca. Me encanta que ella le toca y Jesús se voltea y dice: ¿quién me tocó? Y Pedro dice: ay, sí, toda la gente te aplasta y dices: ¿quién te tocó? Y todo. Y digo: ay, Pedro, te quiero saludar cuando llego al cielo. Dices estupideces igual que yo. Si toda la gente, como un 15 de septiembre en el Zócalo, ¿ok? ¿Quién te tocó? Ay, pues no sé. Y entonces, pero ella le tocó, Jesús sabía que esta mujer le tocó con fe y todo, y poder salió de él. Pero en ese lapso sabemos que ya llegan de la casa de Jairo y dicen: ya no le molestes, tu hija ya se murió, ¿ok? Entonces ahí vamos a tomar la historia en 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal. Nota, del principal de la sinagoga, ¿ok? Eso es algo importante. Del principal de la sinagoga, Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestes más al maestro? Y mira lo que Jesús dice. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vamos a volver a eso, pero vamos a ver hasta el final. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos. Y cuando echó fuera a todos, tomen nota, echó fuera a los que se burlaban. ¿Okay? Echa fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ok, no temas, cree solamente, ok, cree en qué. Luego escuchamos a la gente que dice: ten fe, no, ser positiva, te estoy mandando mi buena vibra y todo, no lo confieses y todo. Pero Dios no nos pide, cuando dicen toma un paso de fe y te tienen con un paso que está por caer al abismo, o sea, eso no es bíblicamente sano, ¿ok? Dios nunca nos pide aventarnos, no, nos pide que creamos lo que Él ha dicho. No temas, cree solamente. ¿Cree qué? Que Jesús dijo: no está muerta, solo duerme. Cree lo que Él dijo. punto. ¿Qué ha dicho Dios? Ok, eso es algo importante que quiero explorar. Ok, cuando tenemos, estamos clavadas en ciertos detalles de la vida y no puedes pensar en otra cosa, tenemos que tomar un paso atrás para ver la imagen más grande, y eso es llegar a las palabras de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Ok? Y muchas veces no sabemos qué ha dicho Dios porque no lo hemos buscado, no lo hemos preguntado, no hemos hecho el esfuerzo para saberlo. Dice, pide, pide, busca, toca. Al que pide se le dará, al que busca hallará, al que toca se le abrirá. Insiste, espera, escucha, no te rindes fácilmente. Yo sé que llegando al retiro, cada de las quienes estamos exponiendo y ustedes también, o sea, cada quien como que tuvimos nuestras situaciones, ¿no? Que distracción, algunos eran más aparatosos que otros, pero tuve una situación y tenía que estudiar para estar listo para esto, pero esta situación, así nada más así, ¡pum!, mi mente iba. Entonces, ¿qué? Y por fin dije, ok, mis apuntes acá, digo, Dios, háblame, háblame. Necesito saber qué dices de esta situación, porque me estoy volviendo loquita, o sea, distraída, ¿ok? Y cuando Dios te habla, apúntalo, por Dios. O sea, si no se te olvida ahorita, te juro, en unos 5, 10 años, o sea, todo se te va a ir olvidando más. Acostúmbrate ahorita a apuntar las joyas que Dios te dice. Apúntalo para recordar, porque a veces se pone la cosa peor antes de que se mejore. El momento más oscuro del día es justo antes de la luz del amanecer. Y tú a veces, o sea, tú estás orando, estás pidiendo, estás diciendo, tú dices, ¿qué ha dicho Dios? Estoy creyendo, pero no estoy viendo. Y tienes que aferrarte a lo que Él ha dicho. Mi papá, que fue realmente mi padrastro, pero desde los 14 años, fue parte de nuestra vida. Y fácilmente oramos 45 años casi, no, eso ya me hace muy grande, no, unos 12, no, sí fueron como 30 y muchos, ¿ok? ¿Has orado? ¿Quién aquí? ¿Ok? O sea, ¿quién ha orado 30 años sin ver una respuesta? ¿Ok? Yo sé lo que es, y tú tienes que tener estas palabras apuntadas para que cuando otra vez dices, no, puedes decir, no temas, cree solamente, no cree en la nada, cree en lo que yo he dicho. Y dice en Primera de Timoteo 2 que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Y digo, eso incluye a mi papá. Y mi papá era una persona que cuando íbamos a su casa ponía la tele en lo que es enlace en Estados Unidos y sentaba a mis niñas chiquitas, sus nietas, frente a la tele y ponía un predicador y todo, dice, y lo ponía súper fuerte, empezaba a gritar, dice, esto es lo que hacen tus papás, engañan a la gente, mienten a la gente, roba dinero de la gente, eso es lo que hacen tus papás. Pues claro, ya Jaime decía, ya no vamos a llevar las niñas con tus papás. Ok, entonces no fue una persona nada más como que difícil, era una persona imposible. Y se puso más oscuro al final porque 2 años antes de morir tuvo un infarto cerebral fulminante, ok. Y dejó la capacidad de hablar, o si quería una hamburguesa, diría moto, o sea, no tenía coherencia y todo. Entonces, más dices, ¿cómo va a entender? Y se puso más negro. Y yo decía, ay, Señor, hemos orado 30 y muchos años por este hombre y todo. Pero seguía yo, no creyendo en la nada, no. Es tu voluntad que todos los hombres. Y la oración eficaz del justo mucho puede. Y la viuda y el juez injusto en Lucas, que insistía y insistía y caía gorda, pero para orar y no desmayar. Y 2 días antes de que muriera mi papá, él tenía ya 2 años así, okay, todo, y tuvo una, le dio una infección en los pulmones, una pulmonía. Mi mamá eligió, no vamos al doctor y todo, pero habían enfermeras en la casa, sí había cuidado médicos. Y mi mamá se acostó con él y le dijo, viejo, yo te suelto, pero haz tu paz con Dios. Okay. Una situación imposible, este hombre no puede hablar, ni sabemos si entiende. Okay. El momento más oscuro. Justo antes del amanecer. Y me dijeron las enfermeras, o sea, las personas que estuvieron ahí, a mi papá, se extendió la pierna, el brazo que no había movido en 2 años. No pudo decir nada, abrazó a mi mamá, quedaron ahí y al otro día murió. Y yo digo, Dios nos dio un milagro externo para que tuviéramos la plena seguridad que el milagro interno había sucedido. Dice en versículo 40, se burlaban de él porque él decía, no está muerta, solo duerme. Se burlaban más él, echando fuera a todos y echando fuera a los burladores. Okay, los burladores pueden ser pues gente alrededor, ay sí, tú y tu Dios, ay sí que muy cristiana, ay sí tus oraciones y todo. O puede ser el acusador de los santos, que es el diablo, nuestro enemigo, que le dijo a Eva con la palabra de Dios, ¿con qué Dios ha dicho? Burlándose de la palabra de Dios. Y a veces tenemos que decir a esa voz mentirosa, tenemos que decir, sí se ve mal, pero cállate, vete de mí y todo, y voy a creer y cállate. Me he encontrado así en la regadera, no sé por qué esos momentos existenciales siempre me suceden en la regadera. Cállate. Los burladores pueden ser tus propias dudas y incredulidad. Y ¿sabes qué? Me encanta, ¿dónde estaba? Estaba yo leyendo, si quieren saber más, vayan a mi taller de oración afuera mañana. Algo hermoso de Dios, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, Dios le dijo, tú, la estéril, tu esposa va a tener un hijo, pero porque no creíste, vas a quedar mudo y todo. Pero su incredulidad de Zacarías no anuló la promesa de Dios. Entonces, mi incredulidad, sí, o sea, creo, ayuda mi incredulidad, pero Dios no califica, no decide si me va a dar lo que prometió o no en base a mi incredulidad, sino en su fidelidad. Y qué bueno. Entonces, echó fuera a los burladores y dice en Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, creyendo, tú lo has dicho. La imagen completa es no hacer caso a las circunstancias, como Jairo, no está muerta, más en tu palabra. Y eso dice en Lucas 5, cuando Pedro y sus amigos habían pescado toda la noche y Jesús el carpintero llega y les dice, vamos a sacar el barco y vamos a ir a pescar. Y Pedro dice, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada más en tu palabra. Y fue la pesca que no aguantaron, no pudieron sacar todos los peces que pescaron. La segunda parte, el 2 de mis 3, ver bien es fundar tus temores, ¿ok? Cuando él le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Ahora vamos a hablar esto del temor. Y el temor es súper creativo. O sea, nunca te has, o sea, como una amiga mía decía, no, un mal viaje, ¿no? Que empieces, y esto sucede, y qué tal, y todo. O sea, antes, cuando vivíamos en Tehuacán, Puebla, en la iglesia teníamos una misión en la sierra la Sierra Negra. Y mi esposo venía y llegaba como a las 3, 4 de la mañana de venir en la camioneta bajando la montaña y repartiendo la gente y ya después llegaba a la casa. Bueno, no llegaba a veces. Entonces ya mis temores empezaron a ser muy creativos. No, seguramente fueron por el voladero. Híjole, pues si murió, espero que no haya dolido. Y ahora en la mañana me voy a levantar, voy a hablar a su hermano y necesito, y ya que no tengo marido, voy a tener que trabajar en esto y mis hijos. Y en eso llega y hasta digo, ay, si ya tenía mi plan. Pero el temor tiene mucha imaginación. Okay, entonces a esto de no temas, o sea, a veces es ni pienses, okay, o sea, ni empieces, no temas, cree solamente. Esto de temor, el temor humano distorsiona y hace que no vemos bien, okay. Definición, diccionario, temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, o sea, no es algo seguro, una sospecha o un recelo de un daño futuro. Recelo es una sospecha o falta de confianza hacia una persona por suponer que oculta malas intenciones. Entonces, cuando tememos, estamos con falta de confianza con Dios y hasta le estamos sospechando de malas intenciones para con nosotros. Eso es una distorsión, porque solo una sospecha, un quizá, y le atribuimos malas intenciones a Dios. Y es un tumor, temor, que llamo temor no fundado. ¿Okay? En términos legales, hay temores fundados y tumores no fundados. ¿Okay? Un temor no fundado, vamos a decir que estás en un litigio para patria potestad de un hijo por una relación rota y puedes decir al abogado, bueno, es que temo que meta papeles así, que haga tal y que todo. Y el abogado te va a decir, eso es un temor no fundado porque legalmente no puede hacer eso. Entonces, cuando nosotros... Aquí Jesús dice, no temas, pero luego dice el temor de Jehová. O sea, tenemos que entender, hay dos tipos de temores y hay un temor no fundado y ese es el que es súper creativo, que imagina y que te lleva lejos y te distorsiona la manera de ver. Y esos temores no fundados tenemos que traer y fundar en el temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y aquí lo tenemos otra vez. Nos vuelve a lo que Dios ha dicho. Si quiero recobrar el poder ver bien, tengo que desechar mis temores no fundados, esas imaginaciones, esos mal viajes, y fundarme en el temor de Dios, su palabra. Y en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de su palabra pasará sin cumplirse. O sea, ese es un lugar muy seguro. Es volver a lo dicho. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es recuperar la vista para ver bien, ver posible lo imposible, palpable lo invisible. Y cuando llevo mis temores a la luz, vuelvo a ver qué ha dicho Dios. Ahí me paro. Y la tercera cosa que yo quiero agarrar de la vida de Jairo: no temas, cree solamente. Para ver bien, no poner límite a las posibilidades de Dios. ¿Cómo voy de tiempo? Como soy la única hoy. Nos dormimos a la... De por sí van a dormir a la hora que sea. Ok, ya voy terminando. Okay. Tres. Ver bien es no poner límite a las posibilidades de Dios. No limitar las opciones a las cosas posibles. Ok, aquí tenemos 2 + 2 es solo 4. Pero aquí cuando Jesús alzó los ojos al cielo, vio 5 peces, 2 panes, 5,000 porciones. ¡Perfecto! Jairo, su hija estaba muerta y Jesús le dijo, no está muerta, solo duerme. Dios hizo las leyes de la naturaleza, la física, química, leyes de gravedad, y como Él las hizo, Él las puede romper. Las leyes naturales, cuando Dios interviene, sucede algo sobrenatural. Y como nosotras, si somos hijas de Dios, ya no somos hijas naturales, somos hijas sobrenaturales, porque hemos nacido del Espíritu y debemos de estar esperando lo sobrenatural. Ahora, desde el principio de la Biblia y vez tras vez en las historias, Dios habla de no hacer imágenes, y luego decimos sí porque nos vamos a postrarnos ante ellos, y sí, eso sí, o sea, adorar algo creado y no al creador. Pero hay algo más a fondo en eso de no hacer imágenes de Dios, porque una imagen, un cuadro, una estatua limita y encapsula la capacidad de nuestro Dios. Es truncar la imagen de Dios, porque si convierto a Dios en algo que yo puedo ver en su totalidad, lo veo por atrás, lo veo por acá, ya hice realmente un Dios limitado, y no es así. ¿Cómo puede un cuadro, por más hermoso que sea, o una estatua, por más inspirada el que la hizo, un cuadro expresar la totalidad de la misericordia, su poder, su capacidad, la mano que contiene todo el universo, que con 3 dedos puede juntar todo el polvo del mundo? Dios tiene que ser más allá de nuestra capacidad de verlo, o no sería Dios. Vayan rapidito, Efesios 3:20, es un versículo que vale la pena ver. Efesios 3:20. Ver bien es ver aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Ahora subraya todas las cosas. Cada que veas un todo, toda, todos, todas en tu Biblia, subrayalo. Todas las cosas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Okay. Y si tratamos, estoy en Efesios 3:20, y si tratamos de mantener Dios dentro de lo que yo entiendo, le estoy limitando a Dios. Y ver bien es no limitar las posibilidades de Dios. Una última cosa de Jairo. Esto me encanta, Efesios 3:20, ¿no? O sea, hasta las palabras así, mucho más abundantemente. Y digo, pero yo soy chafa, yo no soy digna, o sea, realmente, pues sí, quizá otras personas, él hará esas cosas, pero sabe, como que no me siento digna. Jairo era el principal de la sinagoga de Capernaum, el principal de la sinagoga, o sea, Jairo opuso a Jesús, le contradijo, le hizo la vida difícil, si puedes hacer la vida difícil a Dios. Jairo lo hizo. Jairo trabajó y luchó en contra del ministerio de Jesús. Si alguien no era digno, era Jairo. ¿Y qué le dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. El capítulo 11 de Hebreos, tenemos ese capítulo que por la fe y lista tras lista de cosas que hicieron por la fe, porque no temieron, creyeron. Y dice entonces, terminando ese capítulo, ya empieza capítulo 12 de Hebreos 12, no vayan allá, pero dice, teniendo nosotros en derredor este tan grande nube de testigos. Nube de testigos y ejemplos, ¿ok? Ejemplos. ¿Qué ha dicho Dios? Si no sabes, busca, pide, métete, haz lo que tengas que hacer. para conocer qué sucedió a toda esa gran nube de testigos. Poder decir, no veo cómo, pero tú no tienes límites, para Dios no hay nada imposible. Ese poder sin límites, unos ejemplos de esa nube de testigos, pagar tus impuestos, o sea, a todos nos duele, impuestos, cuando Jesús y Pedro tuvieron que pagar un pez y ahí estaba el dinero para tus impuestos. Estás entre la espada y la pared, Faraón de este lado y el Mar Rojo atrás, fácil, Dios abre el mar, la cosa más fácil. José, estás pudriendo en la cárcel, no conoces a nadie, no tienes palanca, no tienes conecte, nadie, no tienes a nadie en el país. Fácil, Dios le da un sueño a Faraón y le sacan a José de la cárcel y le ponen segundo en el reino. Millones que alimentar, 40 años en el desierto, maná del cielo. Te echan a los leones, Dios cierra sus bocas. O sea, nos podemos reír, pero esa es esa nube de testigos. Esos son los ejemplos de lo que Dios puede y quiere hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pero lo que tú tienes enfrente, que sientes que es demasiado, tienes que tomar atrás y tú tienes que, ¿qué me ha dicho Dios? Fundar tus temores sobre lo escrito y decir, para Dios no hay nada imposible. Y eso fueron cosas externas. Ahora, de lo interno, perdón, que cubre toda maldad. Primera de Juan 1:9. Misericordia nueva cada mañana. Lamentaciones 3:23. Gracia sobre gracia. Juan 1:16. Amor que excede conocimiento. Y eso me encanta, que Dios ahí, justo antes de esto en Efesios 3:20, dice que conozcan el amor de Dios que excede conocimiento. O sea, solo Dios va a decir que conozcas algo que es imposible conocer, ¿no? Amor que excede, paz no sujeta a circunstancias, que sobrepasa todo entendimiento. Juan 14:27 y Filipenses 4:7. Hemos apartado este fin. Y quizá cada una de nosotros ha llegado con ciertas expectativas, pero Dios tiene otras expectativas. Se ve que están apagando las luces, como están cerrando el súper. Ya, lleva tus compras a la caja. Porque, ¡ay, gracias! No, pero ya estoy terminando. Okay. Hemos apartado este fin porque queremos oír a Dios, ¿ok? ¿Quién va a gastar este dinero? ¿Quién va a dormir en un cuarto con otras mujeres que roncan? Yo estoy en un cuarto solo porque mi hija se enfermó, entonces me voy a acostar boca abajo. Ay, todo, pero hemos llegado porque queremos oír a Dios. Y nada más un detallito al final en cuanto a lo que es un retiro. Cuando juntas a 1,000 mujeres, suceden muchas pequeñeces, ¿ok? Muy aparte de que si te toca a alguien que ronca como yo, pero no dejes que un pequeñez quite lo grande, ¿ok? Porque tu enemigo quisiera que, ay, porque alguien quitó mi lugar o porque alguien no me saludó o algo, o sea, toma un paso atrás. Hay una imagen grande, hay cosas imposibles, invisibles, increíbles que Dios quiere hacer en este fin de semana. Entonces no dejes que un pequeñez quite lo grande de lo que Dios quiere hacer. Y durante este fin de semana, múltiples veces, o sea, disfruta, los que son de Ciudad de México que no ven el cielo azul, disfruta, alza tus ojos y ve lo azul, pero alza tus ojos y dile con lo que estás escuchando aquí en la plataforma, en sus talleres y todo, quiero ver bien, alza tus ojos. Entonces, Señor, yo pido por cada una acá. Señor, necesitamos oír de ti. Y como dije al principio, no necesitamos mensajes padres, no necesitamos algo lindo, no, necesitamos algo transformador. Y eso solo puedes hacer tú. Mucho más abundante de lo que ahorita estoy pidiendo y más allá de lo que entendemos. Cosas que tú quieres hacer en nosotras. Entonces aquí estamos. Dices pedir, buscar, tocar. Aquí estamos tocando y estaremos tocando y pidiendo y buscando. Que tú bendigas este fin de semana y lo pedimos en el nombre de Jesús.